De Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:31, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 19 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la previsión que tiene la Unión Eléctrica Cubana con respecto a los apagones. En este martes también las consideraciones que llegan desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante las protestas del 17M. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de su programa Cuba al Día y por supuesto que estaremos ampliando en otras informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La Unión Eléctrica de Cuba reportó una máxima afectación de 1.403 megavatios en la hora pico del lunes y para hoy se estima que llegue a los 1.109 megavatios, dependiendo de la entrada anticipada de unos 392 megavatios de fuentes combinadas. El cotidiano déficit de capacidad energética, cuyo ciclo de 24 horas se extiende hasta la madrugada del día siguiente, causa malestar en la ciudadanía en medio de la profundización de la crisis energética del país.
El sábado pasado, el déficit máximo se elevó a 1.508 megavatios, causando apagones en todo el país en medio de averías, mantenimientos y falta de combustible, según las autoridades. La irritación de la población tuvo un punto culminante el domingo 17 de marzo, cuando ocurrieron protestas espontáneas en varias provincias de Cuba.
Y a raíz de las protestas del 17 de marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que las acciones de movilización ciudadana podrían terminar en tragedia si no se inician cambios drásticos en el país. Jaxis Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
El régimen cubano tiene que entender que ni la gente ni el país aguanta más la ausencia de derechos y libertades, el hambre, la pobreza, la escasez de medicina, los problemas con el transporte. Tienen que ocurrir cambios políticos, económicos y sociales profundos y de manera inmediata. Las protestas, el descontento no va a acabar. No va a acabar porque el sistema no funciona, porque no cree en la libertad y en los derechos de las personas. Y el pueblo cubano, de manera cívica, de manera pacífica, de manera patriótica, se lo está diciendo en las calles. Y es un error acudir nuevamente, como hace el régimen, al discurso de que el enemigo externo. No, es el sistema que no funciona. Por eso estamos haciendo un llamado urgente a que ocurran los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que no ocurra algo más grave, para que no ocurra un derramamiento de sangre, para que los cambios ocurran de manera pacífica.
Miguel Díaz-Canel afirmó un día después de las demostraciones en varias localidades del país que su gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes y culpó a las sanciones de Estados Unidos de la crítica situación económica y social que atraviesa la isla.
Y el humorista y periodista Jorge Fernández Hera repitió este lunes la acción cívica que el 18 de cada mes lleva a cabo de forma paralela en un parque matancero la intelectual Alina Bárbara López Hernández, el escritor satírico, esta vez hizo su parada en el Parque Santo Suárez del municipio habanero 10 de octubre.
Lo hice aquí, en el Parque Santo Suárez, por el hecho de que es el mismo parque donde hace 2 días se realizó el Festival de la Prensa Cubana, con un despliegue grandísimo de tecnología, de propaganda. Y como yo soy periodista también, en respuesta a eso, entonces mi parada hoy fue ahí en el propio Parque Santo Suárez, que era mi respuesta a todo lo que hizo la OPER, la Unión de Periodistas Cuba y los periodistas por el Día de la Prensa Cubana. Y la respuesta a un canto vaga y turbia que tuvieron ante los de las protestas del domingo, que bueno, lo que hizo el periodismo fue reproducir la nota del presidente en todos los medios, una nota idéntica, y no hubo nadie que hiciera análisis de las razones por las cuales la gente se había tirado para la calle en Santiago, en Bayamo y en otros lugares.
12:35 en este noticiero del mediodía. Vamos a conocer ya lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. Como siempre, un placer estar aquí junto a ustedes. Bueno, la situación energética continúa crítica, provocando los profundos apagones en medio del desabastecimiento, y la perspectiva oficialista no es muy halagüeña, que digamos. Ayer Vicente Alao Levi, el ministro de Energía y Minas, acudió a una entrevista en la televisión cubana y reconoció que las madrugadas enteras la mayoría de los cubanos están sin electricidad alguna, y pronosticó, a pesar de que se espera la entrada de un barquito ruso con 43.000, si no me equivoco, toneladas, llegará en los próximos días, apenas alcanzará para 12 días. Y el panorama futuro no avisora que va a haber una movida inmediata en medio de las roturas de planta, en fin. Ese es el escenario y este es el compromiso nuestro de seguir reportando. Ayer hubieron nuevos conatos de toques de cazuela en Santiago, en Santi Espíritus. Hay publicaciones en redes sociales de otros territorios. Exacto. Como Camagüey, Cienfuegos. No hemos hablado de esto porque no tenemos confirmación. Vamos a intentar hoy en Cuba al Día ver qué podemos conocer de estos territorios, sumado a la situación que hay crítica en localidades como San Juan y Martínez, en Bauta, en San Antonio de los Baños, que no se reportan protestas, pero lo que sí hay es una cantidad de apagones y una miseria extrema. Tengo un audio que me hizo llegar una señora, Marta Hernández, de San Juan y Martínez, con 2 niños menores y el marido encamado con una diabetes aguda. Hambre, Alfredo, hambre en San Juan Martínez, en una comunidad rural. Y de esto es la noticia y es lo que tenemos que estar trabajando.
Pues estaremos pendientes, gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Y continuamos con más noticias. Las tecnologías para un Internet libre se han convertido en medios de conexión imprescindibles para las personas que viven bajo regímenes autoritarios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa sobre algunas de las tecnologías de evasión presentadas en la exposición de libertad de Internet del Fondo de Tecnología Abierta que ayudan actualmente a los activistas en Cuba.
El Open Technology Fund, o Fondo de Tecnología Abierta, una organización independiente sin fines de lucro, presentó este lunes algunas de las tecnologías que apoya como parte de su misión para fomentar la libertad de Internet a nivel global. Laura Cunningham es presidenta del Fondo de Tecnología Abierta. Ella dice que la misión es garantizar que las personas en todo el mundo, pero particularmente en entornos represivos y autoritarios, tengan acceso a Internet libre y abierto, que las tecnologías que se demuestran hoy, en particular los proveedores de VPN, están allí para garantizar que los ciudadanos cubanos y de todo el mundo que se enfrentan a la censura de Internet puedan acceder a Internet y a información independiente. El impacto de estas tecnologías de evasión en Cuba fue claro durante los días que siguieron a las protestas de julio del 2021, cuando el régimen sometió deliberadamente a los cubanos a más de 7 días de cortes de Internet, censura de redes sociales y disminución de la velocidad de conexión con el propósito de contener el flujo de información generado desde el levantamiento nacional. Durante esa semana, más de 1 millón de cubanos pudieron acceder a la Internet sin censura utilizando la tecnología de evasión de la empresa Siphon. Irv Simpson es director de operaciones corporativas de Siphon. Él dice que por un lado vieron un aumento increíble en el número de usuarios, que cree que en 2 días pasaron de 10.000 o 12.000 a 1,4 millones de usuarios a diario y que vieron mucho trabajo por parte del gobierno cubano para intentar censurar mucho más de lo que habían visto anteriormente. Entre otras tecnologías que apoya el Fondo de Tecnología Abierta están plataformas de mensaje privadas y seguras, servicios de monitoreo de censura, sistemas de sitios espejo de Internet y tecnología de satélite para la entrega de contenido digital. El Fondo de Tecnología Abierta recibe fondos del gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, de la cual también es parte la Oficina de Transmisiones a Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, está subrayando las amenazas a la democracia en un año extraordinariamente electoral. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó en Seúl que la desinformación alimentada por las redes sociales y la inteligencia artificial se ha convertido en una amenaza real para las democracias del mundo y advirtió que se debe realizar un trabajo conjunto para enfrentarla. En su intervención durante la tercera cumbre para la democracia que se realiza en Corea del Sur y que tiene la participación de decenas de representantes de alto nivel de países del mundo, Blinken destacó que Estados Unidos está tratando de utilizar la diplomacia para promover principios comunes y alinear aliados para contrarrestar la manipulación de adversarios extranjeros en los medios.
Este es un año extraordinario de elecciones donde más de la mitad del mundo celebrará elecciones que los ciudadanos y los candidatos se enfrentarán a una avalancha de falsedades que sofocarán el debate cívico.
El secretario Blinken señaló un informe del Departamento de Estado de 2023 que dice que China ha gastado miles de millones de dólares para difundir propaganda y reprimir a los medios de comunicación occidentales. Dio el ejemplo de China comprando plataformas de televisión en África que excluyen a los canales de noticias internacionales de los paquetes de suscripción y comprando subrepticiamente empresas de medios en el sudeste asiático que luego publican noticias pro-China. Dijo que Rusia ha utilizado tácticas similares blanqueando contenido de los medios rusos a través de canales latinoamericanos para socavar el apoyo global a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente ruso Vladimir Putin celebró el lunes en la Plaza Roja lo que llamó el retorno a Rusia de los territorios ucranianos anexados. Los detalles con la agencia AFP.
Aparición triunfal de Vladimir Putin tras su reelección. El presidente ruso celebró el lunes en la Plaza Roja de Moscú el 10º aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea, al día siguiente de su victoria en unas elecciones consideradas ilegítimas por las potencias occidentales. Crimea ha regresado a su puerto nativo, pero Crimea no es solo un territorio importante estratégicamente. No es solo nuestra historia, tradiciones y el orgullo de Rusia. Crimea, antes que todo, es su gente. Los residentes de Sebastopol, los crimeos, son nuestro orgullo. Putin, de 71 años, fue reelegido con 87,28% de los votos para un quinto mandato, en unos comicios de 3 días, sin un candidato opositor con opciones reales, y que se celebraron también en zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas. Putin apareció junto a los 3 candidatos que compitieron con él en los comicios, después de recibirlos en el Kremlin, donde todos lo felicitaron. Todos los principales opositores de Putin están muertos, en prisión o en el exilio. Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, podrá volver a ser candidato en 2030 y seguir al frente de Rusia hasta 2036. Numerosos países occidentales criticaron los comicios, mientras que aliados tradicionales de Moscú como China, Venezuela, Cuba y Nicaragua felicitaron a Putin.
En Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, el incremento en el caudal del río Bravo durante las últimas semanas aumenta el riesgo para los migrantes. César Contreras tiene el reporte.
Está ahí en el centro, está en medio hondo y hay que nadar hacia allá.
Efren Rivas, un migrante venezolano recién llegado a Ciudad Juárez, explica cómo piensa cruzar la frontera de manera irregular a través del río Bravo, que ha tenido un crecimiento significativo en su caudal.
Tengo miedo que uno se arriesga a pasar todas estas cosas y que ellos allá no acepten a uno y que devuelvan a uno.
El cauce del río sigue experimentando un aumento en su flujo debido a los convenios establecidos desde 1944 en el Tratado de Aguas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que prevé la liberación de agua en estas fechas.
Es normal que las personas se desesperen y busquen maneras de ingresar, aunque eso implique ciertos riesgos.
Esta activista considera que algunos migrantes deciden probar suerte en Estados Unidos pese a los riesgos, debido a la falta de respaldo por parte del gobierno mexicano y las asociaciones civiles.
Sin redes de apoyo aquí, con redes de apoyo en Estados Unidos, obviamente las personas van a buscar la manera de ingresar, aunque eso implique algún riesgo.
Y es que sin importar la peligrosidad del cruce por el crecido caudal del río, algunos migrantes piensan que lo peor ya ha quedado atrás.
Y tantas cosas que me han pasado, venimos de Venezuela, pasamos en la selva del Darién, que también es más peligroso.
Autoridades han lanzado campañas para alertar sobre los riesgos mortales que pueden enfrentar los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En otra información, la Autoridad Marítima de Panamá dijo el lunes que no hay buques de propiedad iraní en el registro panameño. Panamá hizo el anuncio después de que la semana pasada Estados Unidos solicitara al país centroamericano retirar el abanderamiento a embarcaciones de Irán, país sancionado por Washington.
La Fiscalía de Perú allana propiedades del expresidente Martín Vizcarra, investigado por corrupción. La AFP tiene este informe.
Allanamiento a dos casas del expresidente de Perú, Martín Vizcarra. La Fiscalía realizó dos operaciones simultáneas en propiedades que el exmandatario posee en las regiones de Lima y Moquegua, en el sur del país. Vizcarra es investigado por sus presuntos nexos con los intocables de la corrupción, una red que recibía sobornos por puestos y contratos.
Absolutamente rechazo enérgica y categóricamente que yo sea parte de un hecho delictivo. En absoluto.
Vizcarra y Edmer Trujillo, quien fuera su ministro de Transportes, son investigados por el presunto delito de organización criminal y colusión en agravio del Estado entre marzo de 2018 y diciembre de 2020, cuando el expresidente estuvo en el poder antes de ser destituido por el Congreso tras un juicio político. El exmandatario manifestó su disposición a cooperar con el Ministerio Público, que incautó computadoras y celulares.
Quiero apoyar en todo a la Fiscalía. Y hoy día a las 3:20 han ingresado a mi domicilio, han revisado absolutamente todo.
Vizcarra enfrenta en libertad varias causas por el presunto cobro de sobornos y la supuesta celebración indebida de contratos. En Perú, otros cuatro expresidentes enfrentan procesos judiciales por corrupción. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Base aérea de Ramstein en Alemania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió hoy que la supervivencia de Ucrania está en peligro y reiteró el compromiso de su país con Kiev, incluso cuando Washington se ha quedado esencialmente sin fondos para continuar suministrando a las fuerzas ucranianas.
París, Francia, califica de irresponsable la provocación de las declaraciones de Sergei Naryshkin, jefe de Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, de que cualquier ejército francés enviado a Ucrania para ayudar a luchar contra Rusia sería un objetivo prioritario para las tropas rusas.
Sana, los hutíes de Yemen afirmaron haber atacado el petrolero Mado en el Mar Rojo con misiles navales y la región israelí de Eilat con otros proyectiles, dijo este martes el portavoz militar del grupo Yahya Saerea.
Ginebra, las ganancias ilegales del trabajo forzoso en todo el mundo han aumentado a 236 mil millones de dólares por año, así lo informó este martes la Agencia Laboral de la ONU, siendo la explotación sexual la responsable de tres cuartas partes de sus ingresos. A las 12:49 estamos en tiempo de nuestra sección de deportes, pues Google implementa nuevos métodos para acceder a las cuentas online sin las tradicionales contraseñas. Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Androides en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Ahora sí está con nosotros Pepe Lacayo. Interesante, ¿no?
Tenemos varios temas interesantes, incluyendo la firma de Blake Snell, dos veces galardonado con el premio Cy Young, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada liga. Está negociando un contrato casi firmado, falta todavía el examen físico, con los Gigantes de San Francisco. Oye esto, dos temporadas y 62 millones de dólares verdes norteamericanos. Este caballero, 30 años de edad, 71 victorias, 55 derrotas, pero aquí está lo más interesante de todo. Efectividad de carrera de 3.20. Eso es un poquitico mejor que lo que tuvo el Guajiro Peña. Te estoy diciendo, Guajiro Peña tuvo 3.35. Este hombre tiene 3.20 y cobra 62 millones y el Guajiro Peña cobraba 25 mil pesos. Ok, yeah. Para que tú veas la diferencia.
La diferencia por años, además, ¿no?
Así es. Bueno, 191 aperturas para Blake Snell, 8 temporadas en las mayores y ahora está con los Gigantes. Los Gigantes también habían contratado ya al cubano Jorge Soler, 3 años y 42 millones de dólares. Así que los Gigantes tienen que competir contra los Dodgers y contra los Padres en la Liga Nacional Oeste y se están poniendo las pilas, menos mal, porque la temporada arranca mañana en Seúl, Corea del Sur, a las 6 de la madrugada.
Antes, a las 6 de la madrugada, hora nuestra.
Hora nuestra. Mira, a alguien se le encendió el bombillo porque este partido iba a ser a las 3 de la madrugada, hora nuestra. Pero parece que a alguien se le encendió el bombillo y dijo, vamos a hacerlo a las 6 de la mañana.
3 horitas más tarde que ya la gente está despierta.
Correcto. Sigue siendo 3 a.m. en California. Así que claro, ahí nadie va a ver el partido. Claro, pero por lo menos aquí más de uno puede
Cuba
ver el partido. Correcto, correcto. Bueno, Shohei Ohtani va a estar presente, por supuesto, mañana a las 6 a.m.
Claro.
No hay ni una sola gorrita de los Dodgers de Los Ángeles en Japón a la venta. Entonces, están comenzando...
¿Eso qué quiere decir? ¿Que se agotaron?
No, que se agotaron, no solamente eso. Están comenzando a vender la... las gorras usadas y los guantes usados de Shohei Ohtani.
¿Y cuánto pedirán?
¿Tú sabes cuánto te cuesta una gorrita toda sudada, sucia, medio rota de Shohei Ohtani?
Un dineral.
Mira, te va a estar costando $13,300 una gorra rota de Shohei Ohtani. Vale. Un guante, $13,600. Y una pelota con la cual él lanzó su primer juego sin hit, su primer juego de blanqueada, $22,000.
Eso es lo y que... en dos años lo llevan a una subasta y es más caro todavía.
Correcto, así es. Así que mañana se canta Playboy. Pasamos ahora al fútbol soccer. Bueno, la selección argentina de fútbol ha dicho que Leo Messi no va a jugar los dos partidos amistosos que se van a jugar aquí comenzando este viernes, primero en Filadelfia contra El Salvador y el martes contra Costa Rica. Leo Messi todavía tiene un problema muscular que no sabemos de dónde es ni por qué, pero no va a jugar. Lo que significa que entre una cosa y otra, Leo Messi a sus 36 años se ha perdido 5 partidos en menos de 2 semanas, ¿ok? Porque tampoco jugó 2 veces con el Inter Miami.
Exacto.
Y todavía no sabemos si va a jugar su próximo partido con el Inter de Miami. Y lo más interesante de todo esto es que la selección argentina vino a jugar a Estados Unidos para facilitarle a Leo Messi la cosa. Primero, ya hay otras ciudades más, 2 más, que están furiosas con Leo Messi sin querer queriendo, porque él no, nadie quiere estar lesionado. Filadelfia y Los Ángeles, todo el mundo había comprado las entradas. Uh-huh. El mismo cuento de siempre, pensando que Leo Messi iba a jugar. Es más, la selección argentina viene a Estados Unidos a jugar para fomentar el deporte en este país aún más, y Leo Messi no va a poder participar. Más importante aún, el Real Madrid le mandó una carta certificada a la Federación Francesa de Fútbol diciendo que no les va a prestar a ningún futbolista francés para los Juegos Olímpicos de verano en julio. Esto significa que ni Eduardo Camavinga ni Kylian Mbappé van a poder participar con la selección francesa, al menos que estén dispuestos a pagarle si se lesionan. Estamos hablando, como este no es un torneo oficial de la FIFA, ni de la UEFA, el Real Madrid o cualquier equipo, pero en este caso el Real Madrid, no tiene por qué prestar a 2 de sus mejores jugadores, porque mira, Kylian Mbappé va a firmar el 1 de julio un contrato con el Real Madrid que no te va a bajar de los 50 millones.
Seguro.
Imagínate que 3 semanas después se lesione. ¿Qué pasa?
Y lo tiene que asumir el Real Madrid.
Correcto. Entonces, en este caso, al menos que lleguen a un trato, y no creo que lo logre. ¿Cómo que ya? No, todavía me queda el baloncesto. Mira, yo te dije que el Miami Heat, si jugaba así de mal como lo hizo contra Detroit, iba a perder contra los 76ers de Filadelfia. Y perdieron.
Vaya.
Y perdió. ¡Qué horror! No, no solamente eso, lucieron fatal. Ah, pero los Celtics de Boston ganaron, así
claro.
Cualquiera. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Menos mal que me dejaste abrir la boca. Radio Martí.
Bueno, pues ahora en el mundo del espectáculo él va a seguir hablando porque está en sus manos, en las manos de Alfredo Jacomino.
Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. She calls out to the man on the street. Hablar de él siempre es apropiado. Mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.
A las 12:59 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares Los santiagueros vuelven a protestar en la calle por la falta de corriente y comida.
En Santi Espíritus continuaron los toques de cazuela.
Denuncia Amnistía Internacional que el gobierno cubano ya puso en marcha su política de represión.
El prisionero de conciencia José Daniel Ferrer está vivo pero en malas condiciones de salud, dice su hija.
Persiste la crisis de inseguridad en Haití.
En Brasil acusan al expresidente Jair Bolsonaro de asociación criminal y falsificar datos de vacunación.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.